Mauricio, ¿cuál es tu estrés?
¿Cuál es tu estrés, Mauricio? Hay mucho que hacer, Sebas. Hay mucho que hacer. Y estamos atrasados con los 20 minutos.
Se va a ir a tomar el algo con un cliente.
¿Eso es trabajo?
No.
A diferencia de partidos de pádel.
Estuvo en vacaciones en Colombia sin market.
A diferencia de tú que te ves pádel todo el día, yo sí trabajo.
No es verdad. Yo veo solamente pádel en las tardes, en las mañanas no.
De lunes a viernes. Y de lunes a viernes en las mañanas ves tenis.
Pues... Pero algo hacemos bien, Mauro.
Sí, algo estamos haciendo bien.
Algo funciona entre todo esto. Mentiras, no. Entrando en materia, Mauro. Bienvenido a otros 20 minutos, Mauro.
¿Ya cuántos llevamos?
Yo creo que ya llevamos muchos 20 minutos.
Sí, es cada día es más difícil conseguir noticias.
Y estoy muy contento porque esta vez todo creo que funcionó de forma smooth. Como que...
Sí, como que cada día estamos con el proceso más claro. Dave ya no mete tanto la pata.
Pues ayer fue un...
Traumático.
Traumático.
Fue traumático, sí.
Que todavía no sabemos si va a salir el podcast, ¿no?
Sí. Si no sale, pues no se enterarán. Y si salen, van a escuchar...
Que fue traumático.
Que fue traumático.
Pero estamos en otro capítulo de 20 minutos que hace bastante no lo hacíamos porque Mauro estaba de vacaciones en Guatapé, en Colombia Sin Market. Ajá. Entonces no habíamos podido hacerlo. Pero Mauro, ¿qué tal Colombia Sin Market? ¿Qué te pareció ese mercado de sincronizaciones?
De verdad muy innovador. De verdad conocimos a muchas personas de todas partes del mundo, de Escocia, de Inglaterra, Estados Unidos, de México, de Chile.
Gente que ha sincronizado obras importantes.
Gente que
¿no?
es supervisadora musical, que su labor es sincronizar la música en películas, serie de televisión, de grandes programas como Breaking Bad. O sea, gente de verdad muy tesa y muy impresionante de su trabajo y que no tenían un canal de comunicación de cómo buscar música en Colombia.
Mauro, y yo no, bueno, creo que sí sé la respuesta, pero pronto la gente que no escucha de pronto no, y es ¿por qué cuesta tanto sincronizar música latina, música colombiana en películas y en series a nivel mundial?
Primero porque es muy desorganizada. Entonces, como la sincronización requiere el permiso de todos los titulares, cuando hay varios compositores o no hay muchos compositores o los compositores tienen no sabe si tienen editora o no tienen editora, no hay contratos, no hay split, no hay documentación, hace que la música de una vez sea descartada para ser sincronizada. La música que uno ve que es sincronizada es porque tiene la documentación organizada, tiene los permisos al día, tiene los registros listos, o no tiene registros en la DNA, no tiene registro en copyright. Son cosas que falla la industria colombiana que hace que sea muy difícil de sincronizar.
Nosotros teníamos un capítulo hablando de sincronizaciones, Mauro.
Sí, con Patty.
Con Patty. Lo estoy buscando para decirles el número exacto.
Y ella es una de los grandes referentes de la sincronización a nivel mundial.
No, ¿qué capítulo fue, Mauro? ¿Te acordás?
No, fue hace mucho.
Bueno, tenemos un capítulo con Patty hablando de eso, de las sincronizaciones, porque hay un concepto del one step o two steps.
Stops.
One stop, no one step.
Sí. Stop se refiere a la cantidad de personas que hay que pedirle el permiso para que la canción salga. Entonces, digamos, hay un dueño del recording, eso es un stop.
Ok.
Pero si el publishing tiene un dueño diferente, ya serían two stop.
Publishing y otro el master. ¿O no?
O sea... Si digamos si hay el dueño del publishing, el dueño del master es el mismo, es one stop.
Uh-huh.
Si ya el dueño del recording y el dueño del publishing es diferente, sería two stops.
Uh-huh.
Y ya así infinitamente por la cantidad de publishing que haya. Y por eso normalmente en la industria de las sincronizaciones el máximo es uno o dos stops. Más de tres, cuatro ya es muy difícil.
Y vos hablabas algo muy interesante de ese capítulo 39, el papel clave de la supervisión musical en la industria de las licencias y el derecho de autor para tu carrera. Mauro, y para cerrar este tema que me parece interesante, vos hablabas que había música que se hacía para la industria como tal, mainstream, y música que se hacía para las sincronizaciones.
Sí.
Que realmente vemos muchos casos, ¿no? Famosos, no sé, Pretty Woman, y hay casos, pero que casi siempre la música que se hace para sincronizaciones es una diferente a la música mainstream.
Sí, porque digamos hay una figura dentro de la industria de la sincronización o de la producción audiovisual que son obras por encargo, que literalmente son canciones compradas y hechas para ser sincronizadas, entonces todos los derechos son de la productora audiovisual.
Sí.
Entonces ahí no hay un proceso de licenciamiento. Ahí la productora contrata a un productor y un artista y le paga
para que la
canción. Entonces ahí no hay un proceso de supervisión musical.
Que pasa mucho, por ejemplo, con 007, que Adele hizo la música.
O digamos la más típica, la de Friends, el intro de Friends.
Sí.
Eso es una canción que fue pensada para
la serie.
Entonces ahí no hay un proceso de licenciamiento, sino que hay una obra por encargo.
Sí.
Y ya están todas las demás que sí son licencias, que son canciones ya grabadas o ya publicadas, que la buscan es incluir en la nueva producción.
Y muchas mainstream, en lo que hablamos de One Step.
Exacto, One o Two Stops.
Stops. Pucha, no sé por qué. Step, stop.
Sí, es
stop.
Que uno creería que step como pasos, pero no, es como stops de paradas.
Sí. Bueno, entonces nada, otro capítulo de 20 minutos. ¿A quién tenemos hoy como artista que nos acompaña, Mauro?
Bueno, quería traer a Valka, un proyecto acá de la ciudad de Medellín. De verdad, muy interesante en este momento esta tendencia con su nueva canción. Una canción que se había viralizado en TikTok.
Antes de que saliera.
Antes de que saliera, estaba súper viral en TikTok y por fin se logró la publicación. Y de verdad, me alegro mucho por ella, que es una pelada muy tesa y muy trabajadora.
Trabaja con nosotros a través de...
de la disquera God Willing. Uh-huh. Y de verdad que le está yendo súper bien y bacano que la escuchen.
Bueno, pues pongamos a Valka y con esto empezamos 20 minutos más.
En tus ojos un paisaje que atardece. En tus brazos he cumplido mis deseos. Por más que pasen las horas, no amanece, no amanece. Desde que probé tu piel, me hice fiel. No logré encontrar lo tuyo en otro ser. Sin ti no sé qué hacer. Me tienes a tus pies. En tus ojos veo el atardecer.
Moro, ¿ya entrenas con esta música?
Ya entrenó con esa música.
Es música de gimnasio.
Sí, esa es pura música de cardio.
Ok. Bueno, pues Mauro, creo que Valka viene con un proyecto bien bacano, ¿no?
Oye, le está peleando la tendencia al álbum de Shakira, entonces no es cualquier huevonada, ¿verdad? Que la canción le está yendo súper bien y vamos a ver hasta dónde llega.
Bueno, entonces así empezamos 20 minutos más hablando del negocio de la música con Valka y Mauro, empieza pues con tu noticia.
Bueno, como enciendo en mi tradición, en mi costumbre, traje una noticia muy interesante que creo que va a hacer repercusión en muchos países en los próximos meses y años. Es que en Estados Unidos, en el estado de Tennessee, se aprobó la primera ley que prohíbe expresamente el deepfake y la clonación de voz. Uh-huh. Entonces ya no es un tanto expresamente en este país, en este estado de Estados Unidos, ya no deja de ser un debate si es un infringement de imagen o de datos personales o derechos de autor, sino que directamente se prohíbe la clonación de la imagen de los artistas para replicarlas en videos o la clonación de voces. O sea, está prohibida directamente. Esto va muy de la mano.
O sea, se requiere una licencia.
Sí, literal. O sea, se requiere permiso. Uh-huh. Entonces ya directamente, pues esto ya busca, y con un apoyo muy grande de la Academia de Música de Tennessee, uh-huh, se logró la prohibición del deep voice y la clonación de voz en el estado. Que vamos a ver eso cómo repercute en plataformas digitales, pues. Cómo,
claro.
¿Qué acción legal van a poder ejercer los miembros de este estado para eliminar los clonadores de plataformas digitales en redes sociales?
Claro, porque sin ser un experto en legislación americana y, sí, en cierto, en copyright, pues en Estados Unidos, la canción suena en todos Estados Unidos. ¿Qué pasa con Tennessee?
Sí, exacto. O sea, ya ahí el tema es ver, solamente van a poder prohibir los usos digitales en el estado de Tennessee o van a poder prohibirlos a nivel...
O serán las producciones y lo que...
Se cree en Tennessee, sí, sí. Eso tocaría ya analizarlo más directamente con un experto, pues, en legislación, pero... Muy bacano porque ya es un
precedente.
Un precedente, ¿no? De que es un tema que se está tomando en serio y sobre todo muy desde las agremiaciones de artistas y compositores lo están llevando a los legisladores locales para que sea que se ataque. Porque pues obviamente los que se ven más perjudicados pues son los artistas.
Y pues sabemos, y yo creo que es entendible que en Estados Unidos sobre todo se legisla mucho a través de las decisiones de los jueces, uh-huh, dependiendo del caso en concreto. Digamos que normalmente en Estados Unidos las leyes son más cortas, más generales, no tan específicas como en Colombia, sí, que es como una ley 44, una ley 23, que es un montón de artículos que regulan casi que todo.
Sí, aquí ponen como parámetros.
Pues. Sí, exacto. Ponen como un parámetro general y ya cada caso en concreto...
Lo regula el juez.
Y el juez casi que esa jurisprudencia es ley.
La ley, exacto.
Es la ley. Entonces veremos a través de estos meses y años, cómo estos parámetros de que el deepfake y la clonación de voz, cómo esto repercute en casos en concreto.
Sí, digamos, y por lo menos muestra de que hay un proceso legislativo más rápido, más expedito en Estados Unidos, pues lo de la deepfake es algo que ha surgido el año pasado. Vamos a ver cuándo a nivel latinoamericano empezamos a preocupar por eso, porque justamente en esto lo íbamos a tocar, pues al final dijimos que nos parecía como una noticia muy boba para hablarlo del tema de la ley de música, uh-huh, que se hizo una propuesta de ley de música, pero es un tema más de fondos, de incentivos, como ayudas a artistas, a músicos, más que una ley que de verdad
reglamente
el negocio de la música o algún tema de derechos de autor. Entonces, si apenas sale eso acá, vamos a ver cuándo sale un tema de modernización de derechos de autor en Colombia.
Lo importante es que siempre vemos que primero hay... una innovación legislativa en Estados Unidos, en Europa, y luego eso repercute a la América Latina. Entonces, sí, es un inicio de algo. Y en últimas también creo que el uso de la imagen el uso de la cara, de la voz, afecta derechos propios de una persona y el uso de sus datos personales, ¿no? Entonces yo creo que si bien no está regulado...
Sí, uno podría meterse por otro lado.
Se podría meter por otro lado, ¿no?
Claro, o sea, sobre todo, digamos, lo que hemos venido hablando muchas veces de que la inteligencia artificial tiene que ser entrenada.
Claro.
Y se entrena a través de suministrarle datos y archivos ya creados, uh-huh. imágenes, entonces... Eso es un uso comercial. Entonces yo podría... Sí. Tienen que pedirme mi permiso para poder entrenar tu inteligencia artificial.
Sí, pues recordando a la gente, tenemos actualmente un diplomado en la UPB que estamos dictando y me tocó dar clase el sábado y el viernes antes de Semana Santa y me hacían una pregunta hablando de ese tema, de las obras creadas por inteligencia artificial. Entonces que en Estados Unidos ya se habla que el titular de los derechos es el que desarrolló esa inteligencia artificial, mientras que... el autor se considera la inteligencia artificial, pero el titular de los derechos es el desarrollador de esa inteligencia artificial. Entonces hablábamos mucho de las canciones como Mi Primera Chamba, que decíamos que en principio no tiene ninguna vulneración a menos que la alimentación de esa inteligencia artificial, lo que vos decías, como yo alimento en algo más muy simple como ChatGPT o Gemini.
¿Cómo lo entreno?
¿Cómo lo entreno? ¿Qué datos le proporciona la inteligencia? Esa es la vulneración.
Ahí necesitaría permiso.
Ahí necesitaría permiso. Entonces, Mi Primera Chamba se pega realmente porque se parece mucho a la voz de la educación.
Y seguro utilizaron voces del ladio para entrenarlo.
Exacto. La vulneración no está tanto en la canción como tal que se parezca al ladio porque alguien puede cantar sin llevar al ladio, sino porque utilicé la voz del ladio o en deepfake.
Canciones de él.
O la cara del ladio para crear algo similar y generar confusión en el mercado.
Exacto. Sí.
Entonces... ahí está como algunos parámetros.
Sí, yo alguna vez leía, yo creo que lo comenté en un episodio anterior de 20 minutos, había un abogado acá en Colombia que hablaba de que también hay un tema de proteger la interpretación de los artistas, pero no me convencía tanto el argumento, más que el hecho de que yo soy dueño de mis datos personales y mi imagen
claro,
y mi voz.
Exacto.
Entonces, si utilizaron mi voz para entrenar a una inteligencia artificial, pues tienen que pedirme permiso.
Porque en últimas... Sabemos que en derechos de autor, y si hablamos de interpretaciones, hablamos de derechos conexos, es muy complicado realmente probar la titularidad de una forma de interpretación, porque casi que se diría que es una idea
sí, literal,
y que no es tan protegible.
O sea,
¿no?
Nadie puede cantar como Bad Bunny, nadie puede cantar como
¿qué es Ladio? Cantar como Bad Bunny?
Sí, exacto. No.
Y hablábamos en la clase que hay literalmente programas donde tu voz y la frecuencia de tu voz es totalmente diferente a cualquier otra frecuencia de voz. Entonces, así tú cantes similar, pues realmente no estás plagiando la voz de otra persona. Pero si una inteligencia artificial si hace ese plagio y se alimenta de forma ilegal, pues ahí habríamos una vulneración. Bueno, Mauro, pues... Mauro,
es que difícil, pero es que es difícil.
Más de lo mismo.
A mí me gusta el tema.
Sigamos más de lo mismo, Mauro.
Sigamos el tema.
Mauro, si hubiéramos sacado este podcast esos 20 minutos hace 3 años, todas las noticias tuyas serían de NFTs.
Probablemente.
O sea, será puro
de
NFT.
De criptomoneda.
Ajá, exactamente. Bueno, Mauro, no, me parece interesante que empiecen a legislar sobre esos temas y que veamos a futuro cómo se desarrolla en casos en concreto. Entonces, pues no, le doy un 8, Mauro, le doy un 8.
Bueno,
le doy
un 8. Está bien. Ha muerto tu noticia que usaste hace 3 minutos.
Ay, la tengo hace semanas, literalmente hace semanas, y te la mandé y te dije...
¿Hace cuánto la buscó?
Sí, la busqué en los chats de WhatsApp.
Dave está diciendo hace 3 minutos.
Hace 3 minutos la busqué en el chat de WhatsApp, pero se la mandé a Mauro hace como 2 semanas.
13 minutos, ¿vio?
Dice ahí 13 minutos, pero realmente la tenía pensada hace semanas. Te la mandé, pero se cayó WhatsApp. Entonces no podía encontrarla.
Entonces fuiste a Twitter.
Me fui a Twitter a comprobar de que WhatsApp se había caído. Bueno, pero Mauro, tengo más que una noticia. Es un artículo que habla sobre... Es un artículo de Spotify en una página como el blog que tiene Spotify que se llama Newsroom, que habla del crecimiento global que ha tenido la música y los artistas colombianos a nivel mundial. Y dice que la fuerza de Colombia en la música es casi que imparable. Habla de que el 84%, Mauro, de los streams de artistas colombianos son internacionales. Que el 84% de todos los streams de la música
colombiana
es internacional. Y es un artículo realmente hacia el público internacional. Es un artículo en inglés que habla desde Shakira, Juanes, Carlos Vives y hasta lo que está pasando hoy en día con Ryan Castro, Blessed, Nico Hernández, y muestra como el crecimiento que ha tenido la música, donde el 84% de los artistas de los streams en Spotify vienen de escuchar de listeners internacionales. Entonces, muy interesante, dice también, por ejemplo, que ha habido un crecimiento del 206% de los streams internacionales si se compara con 2018. en géneros como el urbano, el pop, el vallenato, la música popular colombiana, la salsa, entre otros. Entonces un crecimiento muy fuerte que yo creo que somos un poco conscientes, pero no sé si en esta magnitud, donde por ejemplo 830 millones de playlists de usuarios creadas, su canción de cabecera
es colombiana.
Entonces, en últimas,
son se muchas playlists.
Son 830 millones de playlists creadas por usuarios. Empieza la playlist con un artista colombiano. Entonces, muestra cómo el talento colombiano ya ha pasado de ser solamente J Balvin, Karol G, Maluma, a ser, no, a ser Fade, Sebastián Yatra, y a ser un montón de artistas nuevos que están empezando,
no, a es que hacer la oferta de música colombiana es muy grande. O sea,
es muy grande y en muchos géneros, ¿no?
Sí, ¿no? Y en regional, Jesse, Pipe, Jason, Alzate, y uno lo va a electrónica, Víctor Cárdenas, pues... Hay mucha gente.
Mucha gente. Mauro, te pregunto, ¿cuál es el top 6 de artistas con más streams a nivel global en los últimos 5 años?
Pero a nivel global...
Colombianos.
Colombianos. Uh-huh. Balvin, menos que el número 1.
J Balvin, número 1.
Karol G, menos que el número 2.
Número 2.
Fade, menos que el número 3.
No.
Maluma.
Maluma, número 3.
Fade, número 4.
No.
¡No! No. Yatra.
No.
Fade no es número 4. Piso 21.
No. Shakira,
Shakira, número 4. Shakira, sí. Shakira, oye, se me olvidan.
Shakira, ahí sí Fade, y por último Sebastián Yatra, son los 6 artistas.
Sí, se me olvida que Shakira es colombiana.
Pero sí, realmente me parece muy interesante, y en el último capítulo de 20 minutos hablaba también de la importancia de artistas de habla hispana, cómo el idioma español, México, Argentina, España, ha sido tan relevante hoy en día que los artistas ya no necesitan pasarse al inglés.
No, y uno mira esa lista, o sea, impresionante, esa lista de artistas son todos de más de 30, 40 millones de oyentes mensuales. O sea, que Colombia tenga... tanto nivel de artista top global. O sea, eso no lo tenemos en ningún otro país suramericano.
Y lo más curioso es que de estos 6, adivina cuántos son paisas.
Pues Balvin, Maluma, Fade, Karol, no sé, sí, 4.
Balvin, Karol, Maluma, Fade y Yatra.
Ah,
son 5. Paisas, solamente Shakira. Es muy es impresionante lo que ha generado la industria de Medellín y antioqueña en cuanto al streaming mundial. Entonces me parece muy, muy, muy interesante, que yo creo que es algo similar a lo que pasa en Islas Canarias.
En Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico, donde hay territorios que realmente sacan mucho artista.
Sí, explotan musicalmente.
A nivel mundial. Entonces me parecía muy interesante. En otro podcast hablaba de la importancia de la música en español. Y hoy me parece muy interesante ver el crecimiento a nivel internacional. Ojo, no es Colombia, es a nivel internacional. Entonces, ¿cuántas playlists internacionales hay? ¿Cuántas streams vienen internacionales? ¿Cuál ha sido el crecimiento? Entonces, los invito a ver este artículo muy interesante de newsroom.spotify.com con el artículo Colombian Artists Prove to be Unstoppable Force on the Global Music Scene.
No, pero qué bacano. Y eso, y ahí hay una lista de artistas siendo paisas, Ryan Castro, Les.
Exacto, no, y luego de este pequeño intro, entrevistan a Nico Hernández, paisa, Bless, paisa, entrevistan a Ryan Castro, paisa. Creo que Nico Hernández es paisa.
¿Cierto? No sé.
No, tampoco estoy seguro, pero creo que es paisa. Y hay otros, por ejemplo, Elsa y Elmar también los entrevistan y hablan de la importancia de la música colombiana, de cómo ha crecido la música colombiana, qué significa ser artistas colombianos. Entonces me parece muy interesante y creo que es poner un poco más en el mapa Colombia, que se sabe, ¿no? Por ejemplo, Karol G es la número 2 en el reggaetón.
Sí, literal.
O sea, después de Bad Bunny.
Bad Bunny es Karol G.
Después de Bad Bunny en números es Karol G.
Y el 3 es Fade. O sea, si uno mira el ranking en ese momento.
O sea, realmente es así.
Sí, sí, sí.
Y J Balvin fue el número 1 por muchos tiempo. Años, o número 2 por mucho tiempo.
Sí.
Entonces, me parece muy fuerte y muy interesante. Y no solamente ese tipo de artistas, también vemos a Morat. Uh-huh. En otro género como el pop, que también ha impactado a nivel internacional muchísimo y que mucha gente de pronto no sabe que son colombianos.
Sí, exacto.
Que hablábamos con su manager, que nos decía falta un reconocimiento más de Morat como colombianos.
Uh-huh. Sí.
Entonces, Mauro, pues esa fue mi noticia, más un artículo.
Sí, más como sí, un dato interesante.
Gracias, Mauro. Mauro, ¿algo más por decir? Nos queda un minuto.
No, que ojalá sigan conectados al negocio de la música, que vienen cosas interesantes, vienen entrevistas muy bacanas.
¿Qué te pareció la entrevista con Isa Garcés?
Espectacular.
Estuvo buena, ¿no?
Estuvo buena, ¿no? Y la, lo que decíamos, la entrevista más divertida, más positiva.
Sí, o sea, yo me la... Mauro, para que sepa todo el mundo, Mauro no se escucha nuestro podcast.
Yo me escucho todos los podcasts, antes que solamente el audio, no me gusta verme la cara.
Nah. Pero bueno, yo me vi, tengo que agradecerle a Dave porque hizo un video muy bacano, el video quedó muy bacano. Lo invito a que lo vean, un podcast súper positivo con una persona que tiene una capacidad de decir, voy a lograr esto y lo logra. Entonces nos contaba cómo ella siempre había soñado estar en Disney y lo logró.
Y con el mejor consejo laboral del siglo XXI a la historia, el follow ejecutivo.
El follow ejecutivo. Entonces fue muy interesante hablar con ella, realmente fue muy bacano. Una persona que vemos en Disney hoy en día, conversó con nosotros, un compositor, artista gigante para que se escuche en el podcast. ¿Y cuál sale dentro de 8 días, Mauro?
¿Cuál sale dentro de 8 días?
¿Cuál?
Tash, sale Tash.
Tash, otra invitada femenina. Hemos tenido muchas femeninas, ¿no? Sí, luego viene Dani Molina. Entonces.
Luego viene
Dani Molina. Entonces, nada, Mauro, pues muchas gracias. Y con Valka, pues nos despedimos. ¿Algo más por decir?
No, define tu talento.
Define tu talento y acompaño dentro de 8 días con una entrevista más. Síguenos como @MauroDestra, @SebasDestra. Déjanos tus comentarios, qué temas, qué invitados quieren que tengamos. Y si quieren participar, nos pueden escribir. Entonces, nada, nos vemos dentro de 8 días con un capítulo más del negocio de la música.